Siendo 12 y 15 de la tarde del día de hoy, lunes, ¿qué lunes es? Lunes 6 de junio del 2016. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos a su programa favorito. Estamos muy emocionados aquí para estar con ustedes, pero bueno, el día de hoy estamos solos, abandonados relativamente, porque solo estamos Uchi en cabina y yo, Leandro, que estaré en conducción. Vamos a estar, ¿qué serán? 44, 45 minutos, donde solo van a escuchar mi voz. No, mentira. El día de hoy, el tema es audiovisuales. Todo lo que quieran saber de audiovisuales, qué es audiovisual, qué cosa hace un audiovisual, qué no supuestamente debe hacer un audiovisual. Pero el día de hoy tenemos un tema muy importante porque vamos a hablar en el debate con Gianfranco Tinoco, de audiovisuales, y Víctor Coveñas, de artes escénicas. Y para eso quiero presentarlos. Primero, Gianfranco, ¿cómo estás?
Hola, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo tranquilo. ¿Estás listo para debatir?
Claro que sí.
Excelente. Ya, listo. Entonces, en el otro micrófono está Víctor Coveñas, estudiante de artes escénicas. Víctor, ¿qué tal?
Muy bien aquí, viniendo a apoyar para un debate. Me has llamado recién y espero poder estar a la altura, ¿no?
Obviamente que vas a estar a la altura. Les vamos a explicar cómo es la cosa. Lo que va a pasar este día es que muchas veces a lo largo de la carrera se escucha que muchos profesores, jefes de práctica, se preocupan por el hecho de que el trabajo entre los audiovisuales y los actores no es el mejor. Sobre todo por el tema del trato. Y yo he visto eso, que eso pasa mucho. Entonces, el día de hoy vamos a debatir, bueno, más que nada van a debatir tú y Gianfranco. Cada uno va a presentar sus posturas, las cosas que deben ser importantes, sus quejas, dudas, lo que sea. Todo para que puedan entender, representar a sus respectivas carreras, para que los trabajos a futuro puedan ser mucho mejor, al menos en los que sean trabajos universitarios. Para esto es importante. No vale decir cosas como no me gusta, no me parece, me incomoda. No, eso no, porque el día de hoy los tres somos patas y lo que vamos a hacer es... ¿me puedes explicar un poco esto? ¿Cómo es? Por ejemplo, que yo te diga, yo no te puedo decir, oye, no me gusta que ustedes siempre tengan ensayos, porque eso es, puede llegar a, incluso es desconocimiento del ritmo de la carrera de artes escénicas.
Claro.
Entonces lo que podría decir es, oye, ¿puedes explicarme, Víctor, por favor, un poco más de lo que son los ensayos para los de artes escénicas? ¿A qué se debe la frecuencia? ¿A qué se debe el tiempo de cada uno? ¿A qué se debe todas estas cosas? ¿Me entienden? ¿Todo claro?
Uh-huh.
No sé si tienen alguna pregunta.
No, ninguna.
¿Tú, Jota?
Ninguna.
No, nada por el momento. Entonces, ¿qué? Uchi, empezamos, dices. Ya, pues entonces vamos a empezar. Me pones una cara de... Sí, pues hace rato tienes que empezar.
Hace rato, tenía que empezar.
Ya, pero bueno. Ya, yo quiero principalmente enfocarme en dos temas, que son los que más escucho problemas. El tema del tiempo y el tema de los pagos. Porque creo que en tiempo responden principalmente a las molestias que puede haber para los escénicos y el tema del pago para los audiovisuales, para que se puedan entender un poco mejor. Entonces, no sé, voy a lanzar una moneda que en estos momentos estoy sacando de mi billetera.
Pero antes de que lances la moneda, ¿a qué te refieres con los tiempos? No entiendo.
Tiempos de un plan de rodaje, locaciones, tiempo de ensayo de los actores, tiempo de preparación. Todo tipo de tiempo que ustedes consideren válido, lo van a comentar.
Ya, ok.
Entonces, Gianfranco, cara o sello.
Cara.
Ya. 1, 2, 3. Sello. Muy bien. Víctor, tú empiezas. No sé, ¿quieres que te dé algún consejo sobre qué puedes preguntar? ¿Algo que nos pueda interesar? O tú, ¿qué tienes para preguntarle a Gianfranco?
Ah, ¿quieres que le pregunte? Pensé que tenía que hablar yo.
No, o sea, pregunta, comenta, haz lo que quieras. La cosa es, ¿qué cosas te pueden incomodar sin decir que te incomoden? ¿O qué cosas crees que merezcan la pena ser conversadas?
A ver, bueno, entonces creo que hay varios puntos. Más que preguntar, me gustaría hacer varios comentarios, ¿no? A ver, el tema de tiempos es un poco a veces delicado. Porque, claro, tú entras a una grabación y el primer paso que tienes que hacer es un casting. Que a veces demora horas, días, no, te dicen ya te llamamos y ni siquiera hay a veces como que ya, no fuiste seleccionado, gracias, sino simplemente quedas a la deriva. Y por eso un actor tiene que estar más o menos en 5 o 8 castings más o menos al día o a la semana para poder conseguir por lo menos de todos esos 1 o 2 trabajos. Ese es uno. Luego 2. En el rodaje, una vez que pasas el casting, te dan tus días y tus lugares tus locaciones, ¿no? Donde tienes que estar y todo eso. Y eso está concatenado también al tema de pagos, porque muchas veces te dicen cuándo te van a pagar, pero no te dicen si es que esto incluye tu movilidad a locaciones, si esto incluye almuerzo o qué cosas pasan. Si no, es más o menos un presupuesto soltado al aire. Ahora, en el lado de ya del mismo rodaje, es cierto que acá sí hay que hacer una precisión entre lo que es actuación en cámara y lo que es en teatro. Entonces, muchas veces lo que suele suceder, y en eso yo creo que nosotros tenemos que hacer mea culpa a los actores, es que esperamos llegar a esa locación para recién calentar, ponernos a ensayar, repasar letra, cuando en realidad eso quizás lo puedes hacer en un ensayo de teatro, pero no lo puedes hacer en cine o en televisión, eso es imposible. Uh-huh. Porque tú llegas y muchas veces el productor ya ha contratado las cámaras o todo el equipo de producción para un determinado tiempo que no puede exceder. Y muchas veces excede justamente porque los actores no han venido preparados, ¿no?
Claro. Algo que me parece, que es justamente lo que tú dices, es bien diferente lo que es el trabajo actoral en tablas a lo que es en cámara.
Totalmente.
Porque, por ejemplo, algo que yo creo que no se toma mucho en cuenta, por ejemplo, y esto va para mucha gente que aspira a ser director, es que todo tiene un proceso para el actor. El actor requiere un proceso. Una cosa no llega a la otra así nomás. Por algo están antes. Todo es acción, reacción, consecuencia. Voy bien en lo que digo, por decirlo.
Exacto, ¿no? Totalmente. Ya.
Entonces lo que yo veo es que los directores llegan y dicen, listo, quiero que hagas esto. Y yo escucho esto y digo, tío, pero dale una previa. O en todo caso, haz un tiro de cámara de material que no vas a poner en la edición, pero que igual se ejecute la acción para que el actor pueda tener una reacción verídica. ¿Tú qué opinas?
Claro, o sea, de hecho, hay un tema entre ser director de cámaras, director del proyecto y director de actores. Uh-huh. Creo que ahí hay tres diferencias claves, ¿no? Entonces, el director del proyecto vela por todo el montaje y más que nada espera un resultado que muchas veces no sabe cómo dar las indicaciones del resultado. Uh-huh. Y eso es lo que tú haces, ¿no? O sea, cuando tú a un actor lo tienes al frente y tienes una escena en donde tiene que llorar, es muy fácil decirle ya llora. Pero no le tienes, o sea, el actor lo que espera es que tú le digas un por qué. Porque a veces lo que pasa, y eso es creo porque por lo que muchos directores ya tienen su lista de actores con los que trabajan y se entienden, pero no todos funcionan así. Uh-huh. Entonces, por eso es que a veces los actores esperan indicaciones que no reciben. Y yo creo que ahí fallan dos cosas. Primero, yo creo principalmente que un actor, si bueno, es muy bueno haciendo cast, necesita otro actores. O si sabe dirigir actores, necesita encontrar las palabras precisas para cómo dirigir al actor. Uh-huh. Y también pasa un problema de parte del actor. Que si el actor no hace bien su chamba, o sea, no revisa bien los guiones, uh-huh, que esa ya es chamba de nosotros, evidentemente va a llegar a la escena y no va a saber qué hacer. Pues.
Claro.
Porque no va a estar preparado, ni siquiera va a saber dónde, o sea, dónde está o qué ha asado antes. Porque muchas veces lo que pasa es que graban escenas quizá fuertes antes, uh-huh, y luego graban el previo después. O viceversa.
Claro, que en la edición se ve totalmente al revés.
Claro, en la edición tú ves todo el recorrido, pero no, muchas veces se graba por partes. Es más, a veces hay saltos de tiempo que uno no tiene, exacto, en cuenta. Y el actor a veces llega y lo hace como si nada, y el director obviamente se molesta. Y dice, ya repetimos, y te quedas en una sola toma 30 veces. ¿Por qué? Por culpa del actor.
Uh-huh. Ya, Marco, no sé, ¿tú qué puedes opinar?
En eso tiene muchísima razón, porque muchas veces he conocido a otros tipos de directores que mandan a los actores todo el background que tiene el personaje, ¿no? Para que lo vayan trabajando, para que al día del día de rodaje sepan más o menos, viene de tal punto y tiene que reaccionar de esta forma. Le dan un motivo a la escena. Uh-huh. O sea, viene, o sea, como las escenas son grabadas en desorden muchas veces, el director tiene la obligación, digamos, de decirle al actor que en realidad vienes de esta escena, vienes de esta situación y es muy probable que reacciones de esta manera o dándole motivos. Y muchas veces eso es el trabajo del director de actores. Como dice mi compañero, es necesario realmente que hayan, digamos, separar un tipo de dirección de actores y un tipo de dirección de cámaras, que es más o menos cómo primero va a tratar al personaje, cómo va a tratar, se van a tratar únicamente con el actor, y el otro velar por la producción, velar por el cómo se va a ver luego en edición, ¿no?
Uh-huh. Ahí quisiera agregar algo pequeño. Dale. Que es que también, aparte del motivo, otra cosa que también a veces se le pasa a los directores de cámara más que al director de actores es especificar el plano de la escena. Porque claro, si tú tienes un plano cerrado primero, donde está la cara del actor, y le das un motif muy grande, no lo ves real. Y tú te preguntas por qué, y es porque justamente tú no le has avisado que va a ser muy cerca la cámara y que tiene que ser lo más minimalista posible o lo más pequeño.
Y en todo caso puede estar trabajando otra parte de su cuerpo. Exacto. Que no va a salir.
Que no se va a ver. Y tú lo ves y dices, ¿qué estás haciendo? Y te preguntas después, ah, es que pensé que era plano abierto. No, y era plano cerrado.
Claro.
Plano
cerrado, sí. Algo que, por ejemplo, que considero muy importante. O sea, es cierto lo que importante que tú dices, que es una diferencia gigante, abismal, entre lo que es director de cámara y director de actores. Pero en este caso, lamentablemente, los trabajos universitarios mandan, tienes un director. No hay tanta gente en el curso para que puedan dividirse los cargos.
Es cierto. Y también falta, creo que ahí me parece que hay un... O sea, utilizan, por ejemplo, los directores tienen un asistente de dirección y él también tiene que velar, digamos como que podría ser el asistente, el director de cámaras, ¿no? Porque él va a velar porque el director únicamente se encargue de dirigir a los actores, mientras el asistente de dirección vela por el montaje, vela por toda la propuesta que viene detrás, ¿no?
Claro, pero llega un momento en que, por ejemplo, que es normal, son trabajos universitarios y no todo sale como se espera. Entonces llega ese momento en donde el asistente de dirección tiene que ir con el director y decir, oye, olvídate de todo lo demás y ayúdame cómo vamos a resolver esto para ver lo de las cámaras. Que es lo que, erróneamente, por así decirlo, consideran que es lo primero que van a ver los profesores. Porque en un primer momento es así, registro de imagen y audio puede ser así, realización de audio y video en un toque puede ser así. Pero desde el trabajo, al menos en mi curso, decía, aquí ya te califico los actores.
Claro, el tema ahí es que yo a veces, o al menos lo que he podido ver en mi experiencia trabajando en cosas universitarias y a veces amateurs, independientes, es que muchas veces, y perdón por la palabra, el asistente de dirección se siente en la noticia. O sea, su chamba cree que es producción únicamente y no vela por el montaje. No vela por las demás cosas. Ajá. Y solamente vela porque esté todas las cosas preparadas para que vayan y graben y luego va bien, gracias, se sienta. Y no es así. O sea, el asistente de dirección también es parte del proceso creativo de justamente esto, porque el director tiene una idea que quiere plasmar y muchas veces por estar pendiente de ya, está bien la cámara, está el plano, se le pasan.
Yo creo que algo muy importante que tiene que pasar, o sea, tienen que pasar dos cosas, que por ejemplo lo dijo un profesor de video 1. Tú ya sabes quién es Gianfranco. No voy a decir su nombre, porque no voy a hacer que dice, oye, no digas cosas que yo dije. Ya, pues, lo que él dijo es que considera muy importante que todo alumno de audiovisual llevara un curso de actuación. Entonces a mí me parecería importantísimo, por ejemplo, una propuesta simplemente. Así como llevamos electivo obligatorio en el noveno ciclo, que varía entre el documental u otros tipos de no ficción y Radio 2, debería haber un electivo obligatorio entre algún curso de actuación. Exacto. Porque te puedes poner al otro lado. Vas a entender, porque por ejemplo, yo llevé actuación 1 y ahí te enseñan lo que es, básicamente, lo que es la acción. Pero la acción lleva un proceso. Y ahí tú puedes entender por qué tal persona tiene que tener un tiempo predeterminado para poder llegar a tal punto que tú deseas que se vea en la cámara.
Exacto, o sea, ese punto es bien clave porque a veces nos olvidamos del proceso de un actor. Pero también no solamente creo que es tema de los audiovisuales, o sea, a mí me gustaría hacerme la culpa. Me parece que la facultad, por ejemplo, Artes Escénicas, está avanzando a pasos agigantados. Dale.
Claro. No, pero, o sea, lo importante es tenemos que seguir viendo esto de qué tiene que mejorar tanto un escénico como un audiovisual. Pero ahorita Uchi me está diciendo que por favor tenemos que pasar a corte, así que no se muevan, no se quiten de su computadora porque en breve regresamos. Esto es Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
Tócalo. No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Sonaboom.
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Y estamos de vuelta siendo las 12 y 31 de la tarde de nuevo del lunes 6 de junio del 2016. Les repito, estamos aquí con Víctor Coveñas y Gianfranco Tinoco, ambos representantes de la Facultad de Artes Escénicas y de Comunicación. Bueno, en el caso de Gianfranco es comunicación audiovisual, porque decir que representa la comunicación es como periodismo, desarrollo y publicidad.
Ahí te quema.
¿Tú qué vienes a representarme? ¿Me vas a dibujar una jirafa o qué vaina?
Solo la especialidad de comunicación audiovisual, entonces.
Claro. El día de hoy estamos viendo el debate entre lo que es el trabajo entre los actores y los comunicadores audiovisuales. Hasta el momento estábamos hablando sobre todo el tema de trato y más adelante vamos a hablar de los pagos. Pero ahorita tuve que interrumpir anteriormente a Víctor sobre eso. Sorry, Víctor. Por favor,
no te preocupes, no te preocupes.
Continúa de lo que estamos hablando.
No, en verdad he perdido la idea. Pero...
Ay, cómo te odio. Para esto me hace... Ya, entonces yo voy a retomarla. Ya, por ejemplo, yo considero que un punto importante, a culpa de los dos lados, es, por ejemplo...
Ay, ya recordé, ya recordé.
Es, por ejemplo, que muchos actores... Si bien hay muchos que se hacen valorar y está muy bien,
¿cierto?
Hay algunos que no se hacen valorar tanto, en el sentido, listo, voy a recibir mi pago, me voy a quedar callado. Y hay audiovisuales que puede ser sin querer o puede ser con alguna pequeña intención caleteada, que abusan de eso, de decir, oh, ya te estoy pagando. Entonces yo creo que algo bien importante que tiene que pasar, por ejemplo, es que el productor o asistente director o el mismo director que va a dirigir a los actores, al menos en un trabajo universitario, ya conozcan al actor. O sea, además de los ensayos, no sé, anda, tómate un café, anda, conversa y hazte pata. Demuéstrale que pueden ser patas. ¿Por qué? Porque ante todo cualquier emergencia que pueda ocurrir, por ejemplo, a mí me pasó en proyecto. Yo empecé a conversar mucho con Sebastián Monteguirfo, que fue el actor principal, y también hablé mucho con el señor Humberto Cabero. Entonces, ¿qué pasó el último día de grabación? Tuvimos una complicación con el tema de transporte y la cosa se estaba atrasando un poco. Entonces yo fui personalmente con el señor Humberto y le dije, señor Humberto, yo sé que usted tiene que irse a la plaza, pero ¿es posible tardar 15 minutos más? Y el señor Humberto dijo, no hay ningún problema. O sea, también aprovechó el hecho de que la locación estaba cerca del Arcomar. Bueno, pero bien. También había pasado con otro compañero que le dije, vamos a tardar. ¿Qué te parece? Lo digo por mi posición, porque en esa ocasión estábamos en la posibilidad y le dije, ¿te parece si te pago 50 soles más y te quedas un rato más? Y dijo, no hay ningún problema. O sea, eso es, me parece importante, porque cualquier error es mucho mejor conversarlo con alguien, claro, pero con alguien con el que ya has conversado, a que venga un X y diga, oye, quédate más. Yo como actor me quería... ¿Qué?
No, quédate. Claro, sería como que ligeramente injusto, bueno, muy injusto para el actor. Yo también me imagino cómo se puede sentir, tengo otras cosas que hacer. De hecho, también me parece que, no sé si los actores, tal vez me equivoco, Víctor.
Bueno, cuéntame.
Se paran todo el día para sean dos horas, sean...
Es cierto.
O sea, sí, se paran todo el día para alguna escena o para un momento, o si solamente graban dos horas, se paran todo el día, porque ya todo el día ya lo perdieron, pues. Ajá. Salvo que tenga algún estreno o alguna función en la noche, pues, ¿no?
Claro.
Claro, o sea, el tema está, bueno, retoma, perdón que dé una pausa, pero es que me habías dicho el tema anterior. Lo que quería decir sobre el tema que me habías dicho en el bloque anterior es que muchas veces también se deja de lado, al menos en lo que veo la carrera de artes escénicas, bueno, la carrera de teatro en la Facultad de Artes Escénicas, es que no hay mucha gente que te pueda enseñar actuación frente a cámaras. ¿Por qué? Por el tema de la nueva ley universitaria que te pide maestría. Entonces, lamentablemente, son escasas las personas que pueden hacerlo y sobre todo hacerlo bien. Claro. Pero también podría ponerle a alguien que quizá no esté del todo capacitado. Bueno, dejando eso de lado, volviendo al tema que has puesto de plano. Sí, es cierto que la agenda siempre está ocupada. O sea, siempre uno tiene ensayos o a veces tiene, qué sé yo, un training personal, llevas otras cosas, etcétera. Y aparte está el tema, pues, de tienes un compromiso ya con una grabación, con una producción, etcétera. Y ahí vamos que yo suscribo al teatro en ese sentido. El teatro es grupo. Igual el cine también es grupo.
Claro.
O sea, todo es colectivo, nada funciona solo. O sea, yo no podría, por ejemplo, estar en escena si el maquillista no ha pasado. Yo no podría estar sin el otro. Y eso implica, pues, un trato de comunidad. O sea, yo creo que todo comunicando puede pasar, puede no pasar. Me ha pasado también que hay veces donde me han pedido que me quede media hora más, una hora más. Y yo creo que ahí está también, no solamente en el hecho de valorar el trabajo del actor, sino en, de alguna u otra manera, ser conscientes de que esta persona no solamente está invirtiendo su tiempo en el, me refiero al tiempo real de la grabación, sino el tiempo de horas que ha dedicado para poder tener el resultado que el director quiere. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una correspondencia, no solo en el trato, sino también en los pagos. Y esto también va por un lado de la formalidad. Muchas veces lo que pasa en los cortos universitarios es que no piden recibo por honorarios o qué sé yo, por un tema de que, claro, no es algo oficial, pero debería ser, debería pasar en realidad.
Claro.
Porque también lo ponen en su CV artístico.
Exacto.
Exacto. Porque son tres. Porque algo que creo que también no se toma en cuenta por parte de los audiovisuales es que los actores, ellos tienen dos tipos de currículum. Un CV que podría ser para trabajos fuera de la carrera.
Exacto, no actorales.
Claro, porque muchas veces pasa, por ejemplo, que tengo amigos que estudian artes escénicas, pero antes de poder estar en su cancha, tenían que trabajar en otras partes. Tengo un pata, saludos a Oscar Mesa, que él trabajaba en Telefónica. Él es actor, pero él también estudió comunicación audiovisual. Entonces tiene su CV para poner sus trabajos como cuando trabajó en Telefónica. Pero luego vi otro CV de un amigo, que él ya es actor, Diego Seminario, un fuerte abrazo para él si es que está escuchando. Y ahí decía, y tenía tres puntos, por ejemplo. Primero son sus características físicas. Luego está la formación. Y luego está su experiencia. Y esa experiencia estaba dividida, subdividida. Teatro, sí, televisión,
claro, definitivamente
cine,
tiene que ser
radio. Claro. Entonces, esta clase de cosas, trabajos universitarios, también tienen que ser considerados en su CV.
Obvio, no solamente por el hecho de que constata que tú has hecho un trabajo, sino porque también funciona como material de guardado para reels o qué sé yo. Entonces, en ese sentido, justamente, creo que pasan dos cosas. Uno, que tanto la gente universitaria no le pone la seriedad del caso al trabajo que está haciendo, y el actor no valora también su trabajo. O sea, no valora lo que está haciendo y si es que eso le puede servir. Por eso es que muchas veces yo digo que hay gente que dice que los cortos universitarios son pichanga o van y te cachueleas un rato, pero no. O sea, de verdad son cosas serias que te puede servir para, qué sé yo, más adelante, si es que el audiovisual termina en otro lado, te puede jalar o qué sé yo.
O el mismo jefe de práctica.
Exacto.
Porque los jefes de práctica vienen a enseñar, pero ellos
también
no aparecen de la nada. Ellos trabajan en el medio.
Obvio.
En todo caso, también los JPs llamarían a cada uno de los actores que le corresponda, pues, ¿no?
Claro, y porque no es cierto, Gianfranco. O sea, los JPs muchas veces dicen, oye, pero llévalo de esta manera o llévalo de otro, porque ellos saben, ¿verdad?
Claro.
Entonces, que los estudiantes de artes escénicas tienen que entender que su trabajo es muy importante, en verdad. Al igual que todos los demás trabajos. Y por eso recalco el punto de que tiene que hacerse pata de alguno de los cargos que van de cabeza. Para que, oye, sucede esto. Puedes hablar con tu equipo o que venga y diga, oye, necesitan algo más, no sé. Es importantísima esa confianza.
Sobre todo esto, el tiempo se maneja muchísimo porque lo que más demora, en realidad, es la puesta de luces, la puesta de cámara.
Y de arte.
Y de arte, es lo que más demora. Entonces, muchas veces es que el asistente de dirección tiene que conversar muchísimo para que también el actor tampoco salga perjudicado y salga perdiendo, ¿no? En ese sentido. Algo tú decías, Víctor, algo interesante sobre los recibos por honorarios. A los alumnos, no sé si a todos los alumnos de visual, creo que algunos pueden emitir recibos, pero me parece que para ustedes también, o sea, ustedes podían emitir recibos, claro, pero no estoy seguro si es posible que nosotros podamos facturar. Entonces, fácil, abrirse la posibilidad de que la universidad abra un tipo de
RUC especializado.
De un RUC especializado, exacto. Gracias, Leandro. Para que nosotros podamos utilizarlo y digamos, esto ustedes puedan facturarlo, ¿no?
En verdad es una gran propuesta. O sea, yo también no estoy totalmente seguro si es que la universidad te permite. Creo que en otros lados es más fácil, por ejemplo, en la PIC sí creo que te permiten. Yo he trabajado ahí para una vez y me pidieron si por honorario justamente para sustentar su.
Es que hay que tomar en cuenta que la EPIC está especializada en trabajos audiovisuales, sobre especializados en temas cinematográficos.
Claro.
Entonces, obviamente va a trabajar con actores, pero aquí tenemos que pedirle directamente a la Facultad de Comunicaciones, porque si le decimos a la Católica dice, bueno, tío, yo te tengo que ver a arquitectura, te tengo que ver a arte, te tengo que ver a arte y diseño, te tengo que ver a letras, a ciencias, como que me estás pidiendo algo que en verdad tú lo puedes manejar un poco, algo más específico, porque creo que esa es la diferencia con EPIC, al menos.
Claro, eso ya es chamba del Consejo de Facultad recién electo, hay que pedirle a ver si puede hacer esa gestión.
Yo, otro punto que me parece importante respecto a lo de los pagos.
Los tiempos de los pagos me parece importante.
Esa es otra cosa.
Es otra cosa. O sea, el tiempo de o sea, muy aparte del tiempo en que del tiempo que se trabaja y el tiempo correlativo que se da en el pago, sino cuánto tiempo te demoras en dar el pago. Uh-huh. Algunos actores piden que el pago se le haga en efectivo. Uh-huh. Hay otros actores que les piden que depositen en tarjeta. Ajá. Muchas veces afuera en trabajo de publicidad, en agencias, se estila que el trabajo se le paga a un mes, me parece. Un mes o...
No, o sea, depende de la chamba.
Y también del trato que se puede llegar, porque por ejemplo, obvio, yo he escuchado que dice que es como en los conciertos. Me das el 50%,
claro,
y yo te reservo la fecha y antes de salir a trabajar, yo ni bien llegue y me voy a trabajar, me pagas antes de que yo se salga la cámara.
Claro, obvio. O sea, de hecho, cuando yo he trabajado al menos para un par de películas que salió de figurante, es contra entrega. O sea, tú ya has contratado por honorarios y ahí te pagan.
Ajá.
Y sales y todo. Como hay otras veces donde sí he hecho más que nada activaciones.
Ajá.
A lo que te refieres de qué sé yo, radio, Claro, Movistar. Ajá. Donde, claro, tú das tu número de cuenta, das tu recibo y te dicen, de acá a un mes sale el pago.
Exacto.
Y ahí está el tema de que si es a un mes... Claro, sale al mes, ¿no? Porque evidentemente hay un registro de pago. Pero la informalidad que a veces pasa, donde, por ejemplo, te contratan para una activación, qué sé yo, de una empresa menor. No voy a dar nombres porque no tengo alguno en la mano. Pero y no te contrata el supervisor, sino el subjefe, y te dice, escúchame, nos ha fallado alguien, por favor, puedes venir. Y ahí te dicen, te pago en un mes. Y no hay nada, o sea, es un trato de palabras.
Estaba registrado que tú ibas a estar.
Exacto. Ahí es el inconveniente, porque ahí es lo que pasa, donde muchas productoras tienen actores a los cuales le deben, y a veces hacen los locos porque como no hay registro, pueden hacerlo, cosa que está mal. Pero también está el tema en que los actores ya tenemos que tener un poco de cuidado, y por eso creo que están habiendo cursos de coaching en la facultad sobre qué trabajos aceptas, cuáles no.
De hecho, también sucede esto lo mismo con los audiovisuales.
Me imagino, con las productoras.
Con los freelancers.
Exacto. Igual como para ustedes, también para nosotros también sucede lo mismo. Uh-huh. De hecho, creo que es también una ética de trabajo para nosotros mismos, porque nosotros mismos son los que le brindamos el trabajo a nosotros mismos. Uh-huh. Nosotros nos brindamos trabajo a nosotros mismos.
Entonces, porque al final también sirve de real para nosotros.
Exacto. Entonces, eso debería ser importante en realidad, dándose cuenta de eso, ¿no?
Claro, porque esa clase de cosas, porque muchas veces pasa que la gente generaliza y un caso arruina a los demás.
Exacto.
Por ejemplo, obviamente.
Porque yo he escuchado actores que vienen y me dicen, un favor, ¿me puedes dar el producto final, una copia del producto final? Claro, no hay problema. Sí, por favor, porque la última vez me dijeron que me lo iban a entregar y no pasó. Generalizó.
Exacto.
Pero ya también me ha pasado que un compañero dice, oye, hay que llamarlo desde esta hora. Y yo le digo, la persona va a grabar a las 2, tío. Y tú le estás llamando a las 12:30. Como que hay hora y media de diferencia. No, es que siempre llegan tarde.
No, brother, no puedes generalizar.
No se puede generalizar.
Si acepto que le digas 1:30, porque un tráfico, lo que sea, puede hacerlo llegar tarde, entonces tú dices, ah, ya, igual teníamos pensado que llegaras a las 2. Y eso es normal. Siempre, porque muchas veces se pide que la gente en todos los campos llegue un poco antes para que no tengas problema de tardanza. Pero no puedes generalizar así. Y algo que también creo que es un tema de generalización muy fuerte, recalco ahora el tema de los pagos. Ya, aquí yo veo un problema por ambas partes. Para los universitarios, a la hora de hacer casting, páginas de Facebook como Actores Lima, cosas así, mandan, hola, necesitamos, por ejemplo, persona de este color de tez, esta altura y esta edad para hacer tal cosa. Ya, la gente dice, ya, yo voy. Ya, pero tío, no le estás diciendo cuándo le estás pagando.
Exacto.
Ya, y eso a muchos les molesta. Porque una persona puede llegar y decir, oh, sí, vengo a este trabajo, ya, es todo el día, ya, perfecto.
¿Cuánto es el pago?
¿Cuánto es el pago? 100 soles. Brother, 100 soles es muy poco para un día completo.
Exacto.
O sea, 100 soles un día es, o sea, ¿cuánto estás valorizando la hora de trabajo?
La hora de trabajo, ¿cuánto lo valorizan ustedes los actores, más o menos?
O sea, lo que pasa es que...
Claro, depende de la complejidad.
Lo que pasa es que ahí entramos a varios temas.
A un tema más complejo.
A un tema más complejo.
De hecho, es variable, porque varios actores incluso cobran muchísimo más, porque...
El mediatismo.
El mediatismo, todo eso tiene mucho que ver.
Y es importante. Entonces, a partir de esto vamos a hablar... Ténganlo claro para no olvidarnos. Obviamente. Listo. Vamos a pasar otro corte y cuando volvemos seguiremos hablando de esto, de la relación de pago y la complejidad. Estamos aquí en Zona Puco.
Estás en Zona.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos...
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Está mi sound.
Apunta la placa que ya empezó Carlos, un chito pe.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenidos para todos.
¿Por qué justo ahorita, bro? Has tenido 3 minutos para decir lo que se te dé la gana y justo cuando nos ponen el micrófono. Pero bueno, siendo 2:47 con 33 segundos del día lunes 6 de junio del 2000, y lo vuelvo a ver por tercera vez, estamos aquí. Y estamos aquí con Víctor Coveñas, estudiante de artes escénicas, que pronto dejará el celular y me va a hacer caso. Y Gianfranco Tinoco, estudiante de comunicación audiovisual. Hemos dejado el punto en el bloque anterior sobre la relación entre el pago y el tiempo empleado. Y en la palabra la tenía Víctor. Víctor.
Bueno, sí, estábamos en el tema de que es un poco difícil hablar de esto porque son varias aristas que hay que tocar, ¿no? Primero porque depende, como ya dijimos, del mediatismo del actor, el pago que obtenga. Uh-huh. Y eso es malo y bueno porque muchas veces este mediatismo crea argollas, como vemos en el medio. Y bueno porque, mal que bien, a la gente que va resurgiendo va ganando más de a pocos como va saliendo sus trabajos. Porque también lo que pasa es que muchas veces no hay una correlación de calidad con mediatismo. Porque hay muchos actores que son mediáticos y son muy malos, como hay actores que son no mediáticos pero son muy buenos. Ahora hay otro tema, ¿no? Que justamente lo conversábamos en el intermedio. Que es que cuando tú eres nuevo, lamentablemente, en este tipo de carrera, en este tipo de trabajo, tienes que pagar derecho de piso.
Exacto. Que también pasa para audiovisual.
Igual, creo que para todo, al menos, pagas eso, pagas ese precio. Quizá en algunos ese derecho de piso es pagado, como creo que las prácticas en derecho o en psicología, pero las prácticas en esto a veces son gratis. O sea, yo como le contaba a Gianfranco, yo he trabajado quizá los 2 primeros, hasta casi me atrevería a decir 2 años y medio de mi carrera gratis a veces. Y eso es porque tienes que primero crear relaciones, mostrar tu trabajo, que eres contactos. Muy bueno en la chamba, hacer contactos, obviamente. Y recién después de eso, creo que las cosas ya naturalmente van saliendo, ¿no? O sea, es una cuestión también de no desfallecer y justamente avanzar en el tema.
En escénicas, ¿cómo hace? ¿Qué tiempo encuentras para poder hacer contactos? Eso porque, por ejemplo, en audiovisuales, Gianfranco y yo, por ejemplo, aprovechamos la hora del almuerzo. Que la gente, bueno, hay gente como los directores que se junta con el asistente y el actor y mientras comen, dan unas pautas.
Almuerzan todo, claro.
Pero, por ejemplo, hay otros como los de luces, los que han estado cargando, todos, y ahí te sientas al costado y empiezas a conversar. ¿Qué momentos puedes encontrar tú como escénico para hacer contactos?
Bueno, en un trabajo, o sea, no en la vida, sino en un trabajo, lo principal es, como buen actor lo diría, desde que tú entras al lugar. Desde que tú saludas a alguien, ya sabes si te va a llamar después o si no. Desde que tú le das la mano, cómo lo saludas, de qué hablan, si no hablan. Porque hay muchos actores que probablemente son muy calladitos, claro. Pero entran en escena y son unos monstruos.
Claro.
Como hay actores que son muy habladores y también entran y son muy buenos. Uh-huh. Entonces ahí también es el director cómo te identifica, cómo te ve, cómo, qué imagen se lleva de ti. Uh-huh. Creo que eso es algo muy, muy principal que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de sentarte a hablar con alguien, sino el hecho de ver cómo te percibe la otra persona. Porque hay que decirlo y ser claros, las palabras a veces engañan.
Claro, porque puede, porque es como un ejemplo, una analogía podría decirse.
Dale.
Que en folclore ves a gente, yo tuve un ensayo en donde tú ves a gente que a la hora de descansar, de así, chongue, así, ta, 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 y a la hora de bailar, entre comillas, o sea, según la perspectiva del profesor, pasaba otra cosa. El profesor decía, no molesta que aquí estás jajaja, jijiji, tienes un bozarrón, pero cuando tienes que guardar y quieres escucharte gritar hey para que la gente se entusiasme, estás hey. Es como, tío, son dos puntos diferentes. Es más o menos a lo que tú vas, ¿no?
Exacto, o sea, saber diferenciar espacios, ¿no? Y justamente en esa misma línea, saber que cuando estás en la cancha, o sea, diferenciar trabajo de amistades. Porque las amistades te pueden hacer trabajo, pero un mal trabajo no te va a hacer amistades.
Claro.
Exacto.
Que Gianfranco, tú y yo tenemos una amiga, un caso, que es muy clara, que puede ser nuestra pataza, pero a la hora de trabajar es como, creo que vamos separándonos un poco.
Claro, o sea, ahí se va diferenciando muchísimo en cuestión, como tú dices, amistad y trabajo son completamente distintos. O sea, puedes ser muy amigo, pero para chambear es muy distinto, ¿no?
Ah, claro, ahora hay cosas que sí, bueno, es diferente un poco en artes escénicas, que lo que pasa, no sé si eso pasa en la misma de visuales, pero me gustaría contar la experiencia.
Dale, tío.
Que es que justamente a veces pasa que un error te puede hundir.
Uf, eso en audiovisual también sucede a menudo.
Y eso es, no, para mí eso no es bueno, porque hay que darle también la oportunidad a las personas de equivocarse.
Claro.
El tema también es dónde te equivocas, ¿no? No vas a escoger una producción, no sé, pues.
Una gran producción y te equivocas, no sé. Exacto, pues. He visto producciones en las cuales, no sé, se le cayó la cámara. Uy, camarógrafo nunca más. O por ejemplo esta producción, no es producción, sino en las Olimpiadas, cuando el director de cámaras no ponchó al niño que iba a caminar por primera vez.
Para patear la pelota.
Sí, exactamente. Ahí tachado para toda la vida.
Claro, ¿verdad? Y hubo noticias, fue despedido el pata.
Fue despedido el pata por eso mismo, ¿no? O sea, ahí mismo ves como un error te puede realmente sacar del medio, te puede dejar en bancarrota o te puede sacar, ¿no?
Aunque también pueden haber casos, sorry que te corte, Víctor, es que también pueden haber casos, al menos para nosotros, que estamos pagando derecho de piso, que estamos buscando haciendo que la gente reconozca nuestro nombre, al menos en nuestro campo, que por ejemplo, una cosa sí te puedes equivocar. Muchos jefes de práctica me dicen, puedes equivocarte, pero hay dos cosas que dependen mucho. ¿Qué tanto te equivocaste? ¿Y qué reacción tomaste al equivocarte?
Exacto.
Porque hay gente que se queda, me equivoqué, ya no quiero hacer nada. Un director que tiene experiencia dice, oh, tío, te vas a quedar así, vas a quedarte ahí llorando porque estás equivocado. Sorry, bro, no puedo tomarme el riesgo, tengo mucho que hacer en verdad. Pero viene otro y te dice, oye, se me cayó esto, te traje otro, luego voy a pagarlo, pero ahorita terminemos esto. Es como, listo, bro, otra cosa.
Exacto, o sea, el que, eso nos dicen a nosotros siempre, el que se equivoca y se queda en el error muere, pero el que resuelve puede resurgir. O sea, de hecho hay muchos actores que la han matado al inicio, como le estaba contando hace un momento. O sea, Morgan Freeman estudia actuación, termina a los 22 más o menos, estudia desde los 17, y no obtiene su primer papel sino hasta los 40, 30,
sí, pues,
más o menos. O sea, su primer papel importante, ¿no? Uh-huh. Y es más, él gana un Oscar a los casi 60 años.
Claro.
O sea, ¿cuánto tiempo ha esperado el hombre y no se ha dado por vencido? Como tú dices, ha trabajado en otras cosas. Muchas veces nos pasa a nosotros. Para recién poder hacerse un nombre a tal edad.
Pero, ¿sabes qué me parece importante sobre eso de no darse por vencido? Creo que hay mucha gente, y te lo voy a decir, en todos los campos, y en el único caso donde voy a decir que me llega a molestar un poco, a pesar de que dije que no se puede decir, pero en este caso sí creo que vale, por así decirlo, que hay gente que cree que decir, oye, yo no me daré por vencido, es lo mismo a que lo vas a hacer. Porque muchas veces pasa, digamos que tú eres mi JP, y un día te digo, oye, ¿cómo vas? Que no quiero darme por vencido. Ok, y luego te traigo el mismo error. Es como, brother, esto no es una serie, esto no es un dibujo animado. No es como en Pokémon que Ash dice, no me daré por vencido, y en verdad, y su Pokémon evoluciona y todo mejor. Ya, eso no va a pasar. Aquí, para mí, es bien importante. No me voy a dar por vencido. Listo, te lo dijiste a ti mismo. Ahora demuéstralo.
Exacto, o sea, también eso es muy cierto, ¿no? Porque hay mucha gente que, claro, o sea, además también mismo me ha pasado, o sea, siempre pasa en algún momento en el cual tú dices, ya, no me he convencido, pero no haces nada al respecto, sino te quedas en eso. Y eso también es malo. Como también hay gente que probablemente se demora más en darse cuenta de eso y por eso es que se queda ahí, ¿no?
Claro.
O sea, también hay que ver qué ayudas a veces uno necesita para poder empujarse. Lamentablemente a veces el medio te come, pero también si tú vas a dejar que el medio te coma sin poner resistencia, pues... No estamos mal, ¿no?
Exacto. Claro, pues, es lo que ahorita que has estado diciendo, ¿te has dado cuenta, Jan, que cada cosa decía, le estamos rediciendo, o me pasa lo mismo acá?
En realidad sí, es cierto. Todo lo que le sucede a ustedes, la gran mayoría, o por no decir todo, nos sucede a nosotros, lo de derecho de piso, lo de los pagos. Creo que ahí tenemos también, aclarándole los pagos, mea culpa, porque nosotros tampoco, digamos... Como lo decía Leandro, nosotros no decimos cuánto vamos a pagar. Tampoco... Y mismo para nosotros, porque nosotros, digamos, queremos tal actor, pero nos decimos al grupo, a la producción que está haciendo, al equipo que está haciendo esto, no tenemos presupuesto, pero le podemos pagar esto. Entonces, menospreciamos el trabajo del actor. Menospreciamos por el mismo hecho de no pagarle lo que realmente merece. Lo que realmente, vale su trabajo, ¿no? Así como también respetar el hecho de que el actor se está dando un tiempo extra. Si es que se queda un poco más de tiempo, obviamente, en las grabaciones, algo se puede hacer. Por ejemplo, no sé, pagarle taxi, si es que él lo acepta, o pagarle algo más. O ya muchas cosas también, incluso la buena onda de los actores, el mismo trato que se da en el equipo, pueden hacer variar muchas cosas. Incluso ni siquiera a veces algunos actores no te cobran solamente por quedarte un rato más, porque les gustó el proyecto, porque le han sentido fiel en el proyecto. No sé si también dentro del desarrollo de esto, los actores cuentan los ensayos dentro de lo que tienen, ¿no?
Claro.
¿Lo cuentan o...?
Lo que pasa es que a veces no te piden ensayos.
A veces no te piden.
A veces no piden, pero a veces sí piden. Mayormente piden para películas. Para cortometrajes depende. Si es un cortometraje que concursa, obviamente vas a ensayar. Pero mayormente cuando he visto cortos universitarios, rara vez he visto que pidan ensayos. Justamente porque los chicos creo que están a veces contra el tiempo.
Exacto.
Claro. Y también, o sea, puede pasar, por ejemplo, he escuchado, en mi caso ha pasado ahorita en proyecto, que sí han ocurrido ensayos. Pero yo creo que algo bien importante para el pago, para evitar conflicto, porque tú no sabes que a lo mejor ahorita tú puedes pelearte con un actor en tu trabajo universitario y en tu primer trabajo
te lo encuentras.
En tu primer trabajo oficial te lo encuentras y el director dice, tú te haces cargo de él, quiero que por favor lo atiendas. Tío, quedaste pésimo, te vas a soplar un día horrible. Entonces, ¿qué sugiero yo? Por ejemplo,
siempre tener un buen trato con el actor, de todas maneras.
Pero ¿cómo hacerlo? Es siempre haciendo que se sienta bien.
Exacto.
Por ejemplo, como productor, hola, ¿qué tal? Víctor, ¿qué tal? Te estamos llamando para hacer este trabajo. Es tal día, tal día. Un favor, ¿cuál es tu presupuesto para esta clase de trabajo? Dime uno.
Exacto, por ejemplo, dependiendo cuánto me digas, dime horas.
Ya, son 3 horas. ¿Cuánto me puedes cobrar ahorita por 3 horas, Víctor?
Por 3 horas te cobraría aproximadamente de 200 a 300 soles.
Ya, 200 a 300 soles. Voy a conversarlo con mi grupo y te llamo. Te vuelvo a llamar. Hola, Víctor, ¿qué tal? Lamentablemente no tenemos presupuesto para pagarte eso. Y no queremos abusar de tu trabajo. Igual, muchísimas gracias. Te voy a tener en cuenta para otras cosas, en verdad. Claro. Si tú lo aceptas.
Claro, no, gracias. Pero en ese caso, tú dime cuánto es tu presupuesto. Dependiendo de eso, yo podría aceptarlo.
Puedo pagarte 150. Pero te voy a incluir, te puedo incluir almuerzo y puedo conversar para que se te dé algo para tu transporte también.
A ver, pásame el guión.
Ya, buenísimo.
O sea, viste, son cosas que te pueden solucionar, claro, en el momento.
Pero es que, ¿no?, siempre estás haciendo que el otro se sienta bien.
Exacto.
Entonces hay que... Y ya para cerrar, o sea, hay que darnos cuenta de que si bien trabajamos de la mano, es porque también somos bien iguales. También pagamos derecho de piso. Exacto. También tenemos problemas con el pago. También tenemos que conseguir contactos. Eso es el tema que creo que no se está entendiendo. Ponte en el lugar del otro.
Exacto. Por eso mismo, o sea, también creo que todos hemos pasado, creo que al menos por producción alguna vez.
Claro.
Exacto. Actores y directores, o sea, todos hemos pasado por ese lugar.
Exacto.
De todas maneras.
Entonces yo creo que con eso, esa es una muy buena conclusión, por lo menos para mí, para el debate del día de hoy. No, señor Franco, ¿tú tienes algo?
Yo realmente estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Claro. Somos casi completamente, bueno, por no decir iguales, todas las situaciones que pasamos son realmente similares, por no decir iguales, ¿no? el mismo hecho de pagos, el trabajo mismo, el cómo se van a tratar mutuamente, también es muy importante.
Víctor,
yo como conclusión, bueno, aparte de todo eso, que sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo de hecho siempre que he visto las producciones me he puesto a pensar si es que nuestro trabajo difiere en algo, más que nada. Porque en mayor parte en lo que quizá difiere es en el modo de hacer, pero de ahí en lo demás, en situación y todo lo demás, es muy similar.
Son dos piernas del mismo cuerpo.
Lo que yo sí quisiera decir, ¿no?, es que lo que está pasando, al menos en la Católica, es que la universidad ya se está quedando. O sea, no está actualizando sus planes, no está actualizando sus cosas. Y eso probablemente nos da dificultad en el medio, justamente para conseguir trabajo. Y me parece que por ahí es donde debemos poner punche, ¿no?
A lo mejor en la siguiente transmisión sobre que tengamos el tema de audiovisuales pueden volver y seguimos conversando de esto. ¿Qué les parece?
Dale, muchas gracias.
Me parece genial. Listo. Sí. Igual, pero por ahora, Víctor, Gianfranco, muchísimas gracias en verdad por su ayuda, en verdad.
No te preocupes.
Yo he disfrutado demasiado el debate, no sé, Uchi, tú. Uchi también, ¿no?
Con Uchi, la cabeza. Sí. Saludos para...
No, para nadie, no tienes saludos. No.
Para Gucci.
Saludos a Gucci.
Listo, gente, muchísimas gracias. Hoy, lunes 6 de junio del 2016, esto ha sido Conectados aquí en Zona PUC. Nos vemos en la siguiente transmisión. Chau.